Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Hola, hola, es 4 de febrero. Es martes, hoy es un día despejado, bastante despejado en Península y Baleares. Y hoy, teóricamente, el Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Esto ya saben que de momento lo aprueba el Consejo de Ministros, pero que Puigdemont tiene que decidir si sale adelante o no en trámite parlamentario. Así, el mercado laboral español es muy complejo y muy diverso. Y hay muchos sectores en los que reducir la jornada laboral a menos de 38 horas es muy difícil o directamente imposible. Porque va a hacer que muchos trabajadores se tengan que marchar de su puesto de trabajo sin acabar de cubrir la faena que van a hacer. Pero como este es un destrozo, un caprichito de Yolanda Díaz que le da Pedro Sánchez, en fin, vamos a ver cómo esto se solventa o se soluciona entre adultos. Entre los que no cabe incorporar a esta semianalfabeta. Bueno, y el asunto de consideración mundial es la guerra comercial de Trump. De que a última hora hemos sabido que a las 12 de la noche hora norteamericana, a las 6 de la mañana, cuando ha acabado José Luis Restán de hablar, Trump ha decidido imponer un 10% de aranceles a los chinos, que responden con un 15% dentro de 5 o 6 días, con lo cual hay un margen ahí, ya veremos, para negociar. Como se ha negociado con Canadá y con México, porque en el último momento Trump ha suspendido la entrada en vigor de aranceles contra esos dos países que hoy tendrían que haber entrado en vigor. ¿Por qué? Porque ha habido sendas conversaciones telefónicas con Claudia Sheinbaum y con el de los calcetines Justin Trudeau, que se han comprometido a controlar más las fronteras con más despliegue de personal, y eso ha satisfecho a Trump, que ha dado, bueno, pues eso, un mes. Y que ya veremos. Hay una suerte de suspiro de alivio en el mundo, porque la amenaza de una devastadora guerra arancelaria no le conviene a nadie. La verdad que, miren, Trump, que no ha llegado a donde está por ser idiota, no está claro que Trump tenga entre sus objetivos crear un colapso del comercio y provocar una recesión global. Pero es evidente que está utilizando esa amenaza como un instrumento de coerción para lograr resultados que nada tienen que ver con cuestiones comerciales. De momento esta estrategia de bullying a sus vecinos le está dando resultado, ya veremos cómo acaba. Pero en solitario, ningún país americano puede resistir una guerra comercial con Estados Unidos. Así que veremos qué sucede cuando esas amenazas supongan un enfrentamiento abierto con otro gigante comercial como China. Después del susto que le ha dejado en el cuerpo a mexicanos y canadienses, Trump ahora apunta hacia Europa. Y en los últimos días viene insistiendo en sus quejas contra los países europeos y ha anunciado aranceles que todavía no ha explicitado. Con esa amenaza sobre la mesa, ayer se reunieron en Bruselas los líderes de los distintos países europeos y hubo, en fin, hay todo tipo de declaraciones. Y el único que no hizo juegos de palabras contra Trump fue Pedro Sánchez. La verdad sea dicha. La presidenta de la Comisión, que es Ursula von der Leyen, se puso la venda antes de la herida, mostró su disposición a aumentar importaciones de gas natural que proceda de Estados Unidos y a ver si por ahí la cosa se calma. Y los países de la Unión también han estudiado la posibilidad de flexibilizar las normas fiscales para acometer inversiones en defensa que viene reclamando Trump. Bueno, y no solo Trump. Así que miren, este individuo está liquidando el consenso y las normas no escritas de lo que son las relaciones internacionales, las relaciones entre socios, las relaciones entre aliados, entre vecinos. Ha irrumpido en este segundo mandato de manera mucho más desabrida, rupturista, pero oiga, le está dando resultados, sobre todo de cara a lo que él mejor hace, que es la propaganda. La imagen de Trudeau
La imagen de esta majadera de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con todo respeto a México. Humillados ante Trump. Esto refuerza su liderazgo interno. Es un hombre, este hombre desprecia las relaciones de carácter institucional. Él todo lo arregla con conversaciones personales. Fíjense ustedes, ayer dos conversaciones telefónicas y cambia todo el panorama. Veremos por cuánto tiempo. Yo le recuerdo la frase que tanto hemos utilizado, a que no conviene tomarse a Trump al pie de la letra, pero sí tomárselo en serio. Y para tomarse en serio a Trump hay que entender qué es lo que quiere, cuáles son sus prioridades, porque hay una estrategia de fondo muy clara, bueno, y a veces incluso razonable, pero viene envuelta en una locura demagógica, propagandística, casi antisistema, y que todo lo que hace el gobierno americano tiene consecuencias. En un mundo donde Estados Unidos no es la única potencia hegemónica, Trump parece decidido a socavar la confianza de los socios occidentales o a conseguir su apoyo no por la vía del convencimiento, sino por la amenaza y por el miedo. Y ya veremos eso qué resultado da. Miren, y hablando de amenazas y miedo y tal, en España se están poniendo de moda las purgas en política. Hoy tenemos dos ejemplos distantes, Vox y el Ministerio de Exteriores. Doctrina de palo y tente tieso, los dos. Y el que discrepe se le manda galeras. El líder de Vox en Castilla y León, que se llama Juan García Gallardo, ayer presentó la dimisión de todos los cargos que mantenía en el partido. Parece que el detonante es que el líder regional se negó a ejecutar la expulsión de dos cargos regionales que habían cuestionado en público la estrategia de la dirección. Bueno, la verdad es que José Antonio Fuster, dice Gallardo, que es el responsable de estas cosas, no dijo la verdad en la rueda de prensa de los lunes en la sede de la sede nacional de Vox. Los motivos de la dimisión de este hombre están en esa carta, y si no ha dado más detalles ha sido por prudencia o respeto al partido, pero se suma a Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio, Víctor Sánchez del Real, todos los que han ido abandonando el partido. Y fíjense, esto además con la paradoja de que Vox está consiguiendo las mejores expectativas de voto en las encuestas. Vean ustedes. Y la otra purga era del Ministerio de Exteriores. Álvarez lo conduce como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, al grito de que le corten la cabeza. Lleva tres embajadores decapitados, Croacia, Bélgica y ayer Corea. El de Croacia por escribir un artículo de apoyo a la monarquía, pásmense. El de Bélgica porque parece que se quedó traspuesto durante un discurso de Álvarez y este es como Kim Jong-il. Hombre, Kim Jong-il, el de Corea del Norte, fusiló a su ministro de defensa por lo mismo, pero con un cañón. Bueno, aquí este simplemente le ha cesado. Pero es que al de Corea lo cesa por haberse reunido con Isabel Díaz Ayuso. Iba Isabel Díaz Ayuso de viaje a Corea del Sur. Bueno, esos encuentros de deferencia con, pues, oye, tomamos un café, ven, le recibe. Oiga, métodos de Corea del Norte. Falta el cañón, nada más. Ayer Álvarez anunció una remodelación completa del servicio exterior, al igual que Bolaños anuncia cada semana nuevas reformas de la justicia. O sea, fíjense qué clase de gobierno tenemos, que han conseguido que diplomáticos, fiscales, jueces tengan que andar firmando cartas de protesta, manifiestos ante tanta arbitrariedad y sectarismo. Nunca estaba mejor puesto lo de Napoleón Chu, que le puso Ramón Pérez Maura, a este Álvarez, que está, bueno, Álvarez desencadenado, desatado. Bueno, vamos a ver, porque hay otras cosas esta mañana muy interesantes que tratar y ya nos adelanta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, en menos de una hora vamos a conocer cómo ha empezado el mercado laboral este 2025. Se publican los datos de paro de enero después de cerrar 2024 con 500,000 de afiliados más, pero con un frenazo en la creación de empleo. Por otro lado, la mesa del Congreso va a analizar por tercera vez la cuestión de confianza a Pedro Sánchez solicitada por Junts. Esta vez sí se va a tramitar, aunque recordemos que es potestad del presidente del Gobierno someterse a ella y ya ha dicho que no lo va a hacer. Y hoy se reúnen en Washington Trump y Netanyahu sobre la mesa la negociación de la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Netanyahu ha confirmado esta noche que su gobierno volverá a Doha esta semana para sentarse con Hamas. Hamas, por su parte, dice que no va a liberar a más rehenes si no se firma el fin de la guerra. Todo esto en Cisjordania. 7 soldados israelíes están heridos por los disparos de un terrorista que ha sido abatido, según informa el ejército de Israel.
Bueno, y ya saben ustedes, en el mundo del deporte, el Real Madrid declara la guerra al sistema arbitral. Partidazo de COPE. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El ambiente respecto a los árbitros en la Liga es irrespirable. Ayer el Real Madrid hizo un comunicado en el que les acusó absolutamente de todo. A los árbitros, al sistema, a la federación, al VAR. Las imágenes editadas, en definitiva, lo que pasó en Montjuïc el pasado fin de semana ha desatado todas las tormentas en el conjunto blanco que, en ese comunicado, como decimos, remitido a la Federación y al CSD, pide un cambio absoluto en el organigrama arbitral. Sucede todo esto en la semana del derbi, sábado 9 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu y en una liga donde tan solo hay la diferencia de un punto del Madrid sobre el Atleti y 4 sobre el Barça. Como esto está muy apretado, el año va a ser muy duro para los árbitros y muy duro en el ambiente en general.
La previsión del tiempo.
Tenemos por delante un martes de tiempo estable, salvo por algo de lluvia en el sureste peninsular, en Melilla, en Galicia y el norte del archipiélago canario. Las alertas son hoy por frío en las provincias de Zaragoza, Soria y León, por oleaje en Galicia y por niebla en Lugo. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas y bajan ligeramente las mínimas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de marzo de 2006. Número de la suerte, 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega Yastel, la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510, a Yastel.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct. Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Existen muchos tipos de parejas. Los que van siempre al mismo camping, los que improvisan, los que buscan un hotel familiar o los que buscan un hotel sin niños. Están los que no paran de sacarse fotos, los que bajan muy pronto al buffet o los que se llevan la silla a la playa. Porque si hay algo que hace único al amor es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola Ana Martín, buenos días.
Hola Herrera, buenos días.
Antonio Narango, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Carmelo Encinas, ¿qué tal tu paseo ayer por los Alcázares de Sevilla?
Bueno, maravilloso. Tuvimos la oportunidad de ver, además, sin gente,
sin chinos, voy a decir, porque es que yo no he visto tantos chinos en mi vida como los que he visto en Sevilla.
Bueno, supuestamente estos chinos, días. Pueden ser coreanos, japoneses.
No, estos eran chinos, no, chinos de la China, sí, concretamente, sí. Y la verdad es que es absolutamente maravillosa esta ciudad que a mí me enseñaron a conocer tres personas. Una, Luismi, el amigo de Antier que tú conoces, Paco Robles, y un tal Herrera, ¿sabes? Más eso conocido es. Por Carlos.
Es que ayer me manda un mensaje de Carmelo Encinas, me dice, estoy en Sevilla, qué tal y qué cual, ah, qué bien, pues bueno, pues sí, nos llamamos si quieres un café tal y qué cual. Y yo iba paseando por Sevilla, no precisamente sí. por el centro, y me encuentro en la calle con Carmelo Encinas, digo, hombre, también es casualidad.
Vaya, mira qué sitios, mira qué sitios.
Sí, sí, allí por la ronda. Bueno, luego estuvisteis con el alcalde, creo, un grupo
sí,
de...
Sí, estuvimos con el alcalde, estuvimos también por la noche con la consejera de Economía y estuvimos con, o sea, absolutamente emocionante con los chicos que están aprendiendo cocina en la Fundación Cruz Campo. Ajá. Esos chavales que, bueno, pues fueron maravillosos. La verdad fue una cena entrañable. Esta ciudad está llena de sorpresas.
Oye, bueno, pues ahí, aquí yo os propongo guerra comercial, jornada laboral, la purga de Vox, la purga en exteriores. ¿Qué te gusta más, Antonio, Ana Martín?
Mira, a mí me hace mucha gracia, no está en esa lista, aunque todas son importantes, las quejas del fiscal general del Estado, sí, o sea, del otra. Estado, del Estado, imputado por revelación de secretos, quejándose de que haya filtraciones en el tribunal, ¿no?
¿Y a ti qué te gusta más, Ana Martín?
Hombre, yo creo que aunque en este país somos muy de mirarnos el ombligo, la guerra comercial abierta por Estados Unidos pues es un asunto de envergadura internacional que sin duda nos va a afectar. Se habla de una diplomacia agresiva, pero yo creo que es matonismo y chantajismo.
Sí, yo creo esto, a mí me parece que este es el asunto más con más enjundia y con más, digamos, resonancia, porque la amenaza de Trump con los aranceles tenía un objetivo más, a mi juicio, más geopolítico que económico. Quería tener una baza para negociar en posición de fuerza con sus vecinos, con China, y ya veremos si con nosotros, y bueno, pues eso es evidente que lo ha conseguido.
Bueno, pues de eso, si les parece, empezamos a hablar ahora enseguida, en un momento, y de todo lo demás que es actualidad, este día de hoy, este martes 4 de febrero. Ahora enseguida estamos con Mar Vidal. Mientras tanto, hablamos de Línea Directa.
Y además, en plan rápido y sencillo. Porque si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, que es lo que nos gusta, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o también, puedes elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
¿Otra vez colesterol alto? Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasa lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 12 de febrero con hasta 25 euros de regalo con tus compras de charcutería.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Bueno, pues ya lo ves, el tema del día de hoy, ¿no?
Así es.
Que Trump amenaza a medio mundo con imponer aranceles.
Y así es, y si solo escuchamos lo que dicen los potencialmente afectados, pues parecería que con esos aranceles los norteamericanos van a ser los que más van a sufrir al tener que comprar más caro. Y poner ese foco yo creo que es un error, ahí por lo menos, porque hay dos razones que podrían estar detrás. Primero, porque ese análisis no incorpora un factor clave tras la idea de aplicar un sobrecoste a los productos importados. Resulta que Trump aboga, ya lo ha prometido, que quiere eliminar el impuesto sobre la renta y compensar la pérdida de ingresos públicos a través de esos aranceles. Sería un motivo. En segundo lugar, el interés por aplicar esas sanciones comerciales ya no, o por lo menos no es algo inédito en la política de Trump. Ya lo hizo antes y responde a una metodología que él mismo desarrolló en su libro The Art of the Deal, el arte de la negociación. Se trata de apretar sin ahogar y así obtener ventajas estratégicas de sus aliados o rivales. Es lo que él denomina leverage.
Oye, pero me interesa el primer motivo, es que me sorprende claro. Mucho. Es posible... a cambio de aranceles, eliminar el impuesto sobre la renta.
En esta vida todo es posible, pero bueno, el argumento de Trump se apoya en el modelo económico que tuvo Estados Unidos entre 1870 y 1913, cuando el país no tenía impuestos sobre la renta y su financiación provenía fundamentalmente, ojo aquí, de los aranceles. Después de ese periodo, Estados Unidos experimentó un crecimiento económico sin precedentes y a esa época se le llamó la Gilded Age, es decir, la Era Dorada. Fue cuando Estados Unidos se consolidó como una potencia industrial a nivel global y aunque tuvo su cara B, pues resultó en una enorme desigualdad, Trump plantea que si en lugar de esquilmar a los ciudadanos fiscalmente se implementara un sistema basado en impuestos directos o un flat tax muy bajo, pues con los aranceles, pues la economía podría florecer sin asfixiar la producción. Ya veremos, Carlos, pero tengo claro que insistir en que este hombre está fuera de control, yo creo que es un error de parte. Igual tiene un full de ases mientras nosotros seguimos amenazando con la especialidad de la Comisión Europea, ir de farol.
Interesante, gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A partir del próximo lunes, el autobús del servicio especial que une los barrios de Lucero y Batán durante las obras de soterramiento de la 5 va a ser gratuito. De momento tiene el mismo coste que cualquier otra línea de la MT, pero el ayuntamiento lo va a poner gratis a partir del día 10, que es cuando se cierran otros 4 pasos subterráneos que utilizan los vecinos para pasar de un barrio a otro. El bus hace un recorrido circular en un único sentido y está funcionando todos los días desde las 6 de la mañana a las 11:30 de la noche. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 4 de febrero, 3 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 40. Por solo 40 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV así de fácil y cómodo. F Tomé, tu taller oficial de confianza.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Les recomendamos eviten en esta mañana el paseo de la Castellana porque se mantiene cortado el acceso a la calle Río Rosas, lo que está dificultando bastante toda la circulación en la zona. Por otro lado, continúa la hora punta en toda la parte este de la M30, en el oeste, en la Ribera del Manzanares, y en el norte, en la Avenida de la Ilustración, Nudo de Colmenar y Nudo Norte. Accesos complicados a la ciudad por la A5, A3 y A1, y los accesos a la Menda Central también, prácticamente todos ellos lentos, y destacamos a estas horas la Avenida de los Poblados con tráfico muy lento en ambos sentidos entre la A42 y Rafaela Ibarra.
Y nos acercamos a las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de un alcance ya de entrada a Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos, que está complicando la circulación en este punto, por lo que les pedimos precaución. Y al margen de ello, también van a encontrar complicadas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, también ya por la A4 en Pinto y Butarque, y la A6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Les pedimos mucha precaución ya en todos estos puntos y vías.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Ha sido una noche fría, pero el sol va a caldear el ambiente hasta llegar a los 13 de máxima. Sol y cielo azul por el día y heladas por la noche con mínimas de 2 grados en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Se ha producido un accidente en la confluencia de la M609 con la M607 en Colmenar Viejo, en el que ha fallecido un motorista, se ha salido de la vía y ha impactado contra varias señales. Cuando han llegado los servicios de emergencia estaba en parada cardiorrespiratoria que no han podido revertir. Y 52 colegios públicos de una veintena de municipios van a impartir educación secundaria a partir del próximo curso. El objetivo, según el gobierno regional, es mejorar la convivencia en los centros y proteger a los menores alejándoles de las drogas, las bandas y las nuevas adicciones. Con este programa se quiere ayudar a las familias para que puedan conciliar mejor y para que estén más tranquilas sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro y en un entorno más protegido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la siguiente cesión que se avecina a Puigdemont. Ojo, que puede ser la más importante. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Alguien duda que Pedro Sánchez cederá las competencias de inmigración a Cataluña? Y no porque lo pida la Generalitat, no, no, es porque lo pide Puigdemont. El prófugo exige al gobierno cerrar un pacto de inmigración y fronteras y nos da un mes de plazo. O sea, que Puigdemont, huido de la justicia española, prófugo del Tribunal Supremo, no gobierna en Cataluña ni en ningún sitio, pero exige competencias solo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Ojo al concepto frontera que tenga un supremacista. Pensábamos, qué ilusos, que la amnistía ya fue el colmo, que el concierto económico es solo dinero, pero la entrada y expulsión de inmigrantes en manos de una comunidad autónoma, ¿estamos locos? Eso es, directamente, reconocer la independencia nada más y nada menos que sobre fronteras, admisión y deportación de personas. El quid de la cuestión. ¿Alguien duda que Sánchez es capaz de ceder en el control de fronteras para que Puigdemont se apunte el tanto y con tal de seguir en la Moncloa? Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Encinas Martín y Naranjo. Martín se sube a las encinas para coger un naranjo.
Eres un poeta, joder.
Es me pierde.
Es que lo llevas joder, en la sangre. Claro.
Lo llevo en la sangre. Bueno, entonces, queríais empezar por el trumpismo, el arancelismo y estos sismos que tienen ahora mismo al mundo. Pues, hombre, muy interesado. Yo no sé si al ciudadano le interesa más lo de la jornada laboral o lo de, en fin, el horario de los autobuses, que decimos siempre, ¿no? Pero, hombre, tiene su trascendencia e importancia estas cuestiones porque a la larga sí que acaban afectando y de qué manera a la ciudadanía. Entonces, Ana Martín, como en ti confío, aclárame un poco, esclaréceme un poco las circunstancias.
A la larga y a la corta, Carlos, porque de momento se ha atemperado la situación con México y con Canadá, pero los siguientes somos nosotros. Aparte de China, somos la Unión Europea. Ya antes de que Trump tomara posesión, la presidenta de la Comisión Europea vino a decir que, bueno, se podía mejorar el déficit que tiene Estados Unidos en su balanza comercial con la Unión Europea, comprándoles gas, petróleo e incluso armamento, que por ahí también va lo de el mayor gasto en defensa que pide siempre Trump al resto de países de la OTAN y a los miembros de la Unión Europea que lo son. Y veremos, porque nosotros, voy a decir una perogrullada, pero no tenemos frontera física con Estados Unidos y por tanto no podemos, como ha hecho México, mandar a 10.000 militares para controlar el tráfico de inmigrantes ilegales y de,
pero sí podemos alimentar
y de armamento. Bueno, por eso, pero que digo que las circunstancias, las condiciones de la negociación con la Unión Europea van a ser distintas de lo que lo están siendo con México y Canadá. Que yo no digo que Trump no tenga parte de razón, porque son reclamaciones que venía haciendo desde hace tiempo y fíjate qué prisa se ha dado la presidenta mexicana en poner ahí a sus militares, ¿no? Y fíjate qué estupenda se puso hace 2 días cuando Trump dijo que que México estaba poco menos que controlado por los cárteles de la droga, cuando el simpático antecesor de la actual presidenta, López Obrador, pues tenía, por ejemplo, trataba entre algodones a la familia del Chapo Guzmán, así decirlo, ¿no? Y tenía una relación particular con los clanes, con los cárteles del narcotráfico. Dicho lo cual, yo lo decía al principio, esto no creo que sea una diplomacia agresiva, sino directamente matonismo. Si no te respetan, al menos que te teman. Esa es la filosofía de Trump, esa, y dirigir un país como si fuera una empresa. Ahora bien, esto de los chantajes no es exclusivo de la que es la primera potencia del mundo. Nosotros tenemos un caso muy cercano, tan cercano como Marruecos, que cuando no le hacemos el caso que él quiere, pues nos manda oleadas de inmigrantes. Abre la puerta y ya está. Lo vimos cuando Marruecos se enfadó porque España acogió de manera secreta al líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali. Y de repente, pues de la noche a la mañana, aparecieron 5.000, 7.000, creo, ¿no?, chavales en el Tarajal. Así que no hace falta ser, como digo, la primera potencia para utilizar el chantaje contra el vecino. Y luego, pues seguimos atentos a las pantallas. México sigue con la espada de Damocles encima, ¿eh? De momento, lo que les ha dado Estados Unidos, México más, Canadá menos, ha sido un mes de plazo. Y entiendo que dentro de un mes Trump revisará si México está cumpliendo su parte o no.
A ver, Encinas.
Bueno, yo creo que a Trump le gusta meter miedo. Tiene, digamos, musculatura para hacerlo, porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo, y entonces que el presidente de los Estados Unidos diga las cosas que dice, pues mete miedo. Y ese miedo tiene un efecto, sin lugar a duda. Sus amenazas con esto de los aranceles, a mí me parece que tenían, como decía antes, el objetivo de tener bazas para, digamos, para otros objetivos geopolíticos, para negociar, ¿no?, en posición de fuerza. Y así lo ha hecho. Y esto, hombre, sí que es verdad que le funciona, y ya veremos al final qué es lo que obtiene realmente, porque no es lo mismo, digamos, meterle miedo a México, que tiene el 70% de sus exportaciones a Estados Unidos. A México le destroza económicamente el que le metiera esos aranceles. O Canadá, que también, aunque no tanto, como China. China son palabras mayores, por eso allí habla de un 10% de los aranceles. China tiene una fortaleza económica muy importante. Entre otras cosas, son tenedores de la deuda norteamericana en gran medida, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? O sea, China es otra cosa. Bueno, el problema, además, es que, por otra parte, Trump tampoco ha podido mantener mucho tiempo el pulso esta amenaza con México, con Canadá y con China, porque en Estados Unidos, mira, Trump sí se puede permitir el lujo, como ha hecho, de cargar contra los jueces, contra los funcionarios, puede hasta asaltar el Congreso o animar a que se asalte el Capitolio, pero tú no puedes tumbar Wall Street. Eso es lo que no se puede hacer en Estados Unidos, sin que te tiemblen las piernas. Una guerra comercial es un desastre, sin lugar a duda, para todos, incluidos los Estados Unidos.
Y la bolsa no bajó más porque se supo del acuerdo.
Exacto, porque se supo y pero la bolsa estaba cayendo. Y desde el Wall Street Journal hablaban de que esta era una guerra estúpida. Estúpida porque es realmente estúpida, porque hace daño a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final veremos en qué queda todo esto. Y veremos sobre todo, y ya termino con esto, en qué nos afecta a nosotros, a la Unión Europea en general y a España en particular. A la Unión Europea, si es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial con relación a la Unión Europea muy importante, bastante importante, y a Alemania sobre todo, y a Francia, también a Italia, le afectaría muchísimo el que nos metieran mano con el tema de los aranceles. A España menos. A España lo que le afecta principalmente es al campo, ¿no? Al vino, a las aceitunas y al aceite. Pero lo demás, ten en cuenta que en gran medida lo que exportamos los españoles a Estados Unidos, que tenemos, me parece, son 21.000 millones. Nosotros tenemos déficit con respecto a Estados Unidos, a diferencia del conjunto de la Unión Europea. Nosotros tenemos 7.000 millones de déficit con respecto a Estados Unidos. Nosotros compramos sobre todo gas y petróleo, y lo que les vendemos es petróleo ya refinado, curiosamente, vendemos aceite de oliva, el vino, lo que decía antes, y medicamentos envasados. Y también servicios. En los servicios, que esto es muy importante, ahí no afectan los aranceles, ahí no se pueden meter aranceles. Y en eso España también, o sea que dentro de lo malo, España no sería de la más perjudicada con respecto. Pero ya veremos qué es lo que realmente busca con la Unión Europea, aparte de que aumente sus presupuestos de defensa, que yo es lo que creo que por ahí van los tiros, más que por el tema comercial.
¿Y para Dallinger?
Pues no estoy del todo de acuerdo con lo que estaba escuchando en un sentido. Es absolutamente cierto que el intervencionismo y el proteccionismo solo provoca estragos. La última vez que lo hizo Estados Unidos, pues fíjate, acabó en la Gran Depresión. Pero, por cierto, ese mensaje también vale para España, para todos estos que se dedican a regular hasta la felicidad y reducen jornadas laborales sin contar con la situación económica y al final provocan... Bueno, pues que desde 2018 haya 81.540 empresas menos en España, y también vale para la Unión Europea, que se dedica a regular cosas tan imprescindibles como que no se caiga el tapón de plástico al abrir una botella de agua. O sea que esto del proteccionismo e intervencionismo está bien criticárselo a Trump, pero nos lo tenemos que hacer mirar también dentro de casa, y con una diferencia. Mientras yo creo que en España y en Europa ese intervencionismo feroz que produce una presión fiscal insoportable y que se mete hasta el tuétano en los hábitos de vida, costumbres e incluso en la organización de la economía, estoy pensando en el sector primario, es de verdad. En el caso de Trump, me parece a mí que simplemente es un farol para provocar determinadas reacciones en favor de sus intereses sin una estrategia económica sólida y a largo plazo. Y me explico. Hombre, si de momento lo que tú logras es que la... no sé cómo calificarla, la presidenta de México, que me parece todavía peor que la que había, que el que había antes, y ya era malo, López Obrador, que entre otras cosas dice barbaridades de España y mantiene ese discurso absolutamente inaceptable con respecto al papel de España en América en general. Bueno, si de momento ella se ha dado cuenta de que ella se puede tragar a los cárteles de la droga, pero Estados Unidos está dispuesto a frenarlos y para eso tiene que movilizar a 10.000 soldados, hombre, pues no está mal lo que ha hecho Trump, ¿no? Si ha logrado, por ejemplo, que ayer Ursula von der Leyen, que por lo visto sigue viva, aunque había dudas al respecto, pues diga que efectivamente hay que subir el gasto en defensa, si esté de acuerdo o no, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay que subir al 5% ese gasto en defensa, pues no parece que Trump vaya desencaminado, porque si algo se puede decir de Trump seguro es que sabe hacer negocios, y si algo se puede decir es que no le gusta perder dinero, con lo cual no creo que esté en esa dinámica que decía pues ayer o antes de ayer el alcalde de Windsor, en Canadá, la ciudad más próxima a Detroit, que decía que esto de la guerra arancelaria era como organizar un pelotón de fusilamiento todos en círculo, ¿no? O sea, que tú disparas a tu rival, pero al mismo tiempo te está matando él, ¿no? Y yo creo que Trump no va a ir por ahí. Es una persona imprevisible en muchas cosas, sí, pero no es un loco, y yo creo que no da puntada sin hilo. Y hay una parte que sí me parece interesante, ya termino muy rápido, y es que todo aquello que agita un poco los preceptos tradicionales de la política, que ha demostrado no funcionar, es interesante si somos capaces de encauzarlo, ¿no? Y Trump, en ese sentido, agita un escenario que obliga, por ejemplo, a Bruselas a hacer algo en algún ámbito de una manera clara y enérgica que no está acostumbrado a hacer.
Vamos a ver, doy por solucionado este asunto. Me interesa saber...
Qué rápido.
Sí, me interesa saber... ¿qué creéis que puede pasar con lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros, es decir, esa reforma laboral, acortar la semana laboral a 37 horas y media? Eso tiene luego que validarse en el Parlamento, es decir, lo tiene que votar Puigdemont. ¿Qué pedirá a cambio, Ana Martín? ¿Tú sabes algo?
Bueno, sé que va a ser una negociación complicada porque, como dices, el gobierno está en la de siempre, que es que le faltan votos y le sobran dificultades. Ya ha habido acercamientos con Junts. La propia promotora de esta iniciativa, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado con el Fugado. La semana pasada hubo una reunión de varios empresarios que fueron allí a Waterloo precisamente para intentar que en el trámite parlamentario esta reducción de la jornada se mitigue de alguna manera y Junts sea el que lo consiga, que es el único que puede conseguirlo, por cierto. Y yo creo que sí se hará. Lo que ha hecho Yolanda Díaz ha sido imponer la decisión, ya sean grandes empresas o pymes, que son, como siempre, las más perjudicadas y fundamentales en nuestro tejido empresarial. Y a partir de ahí, pues bueno, entiendo que habrá moratorias o, en fin, que de alguna manera se suavizará, pero creo que sí saldrá adelante. Es un compromiso, bien es cierto, hay que decirlo. No es algo que se le haya metido en la cabeza a Yolanda Díaz, sino que figura en el pacto de legislatura que firmaron ella y Pedro Sánchez al comienzo. De hecho, se suponía que en el año 2024 ya la jornada laboral tenía que haber bajado a las 38 horas y media y en este a las 37 y media. El año pasado no se hizo nada porque Pedro Sánchez tenía otros frentes, otros mil frentes, diría yo. En este año es verdad que han acelerado. Y bueno, a ver cómo queda, porque no es fácil ni por la parte de Junts, ni tengamos en cuenta que el gobierno tiene otro socio de derechas, que es el PNV, que bueno, también siempre está con la preeminencia de los convenios regionales sobre los estatales y todas estas cosas, ¿verdad? Y la invasión de competencias.
¿Y Carmelo, qué cree que pasa con eso?
Bueno, yo creo que esto le queda recorrido, digamos, para matizarlo, para escalonarlo, para mitigarlo, para matizarlo, sí, sí. Bueno, esto afecta ahora mismo a uno de cada tres empleados. Es una hora y media menos a la semana para uno de cada tres empleados en España. Hay empresas donde solo se trabaja 35 horas y estamos hablando de 37.
Dos y media, Carmelo.
Sí.
No, son de las 40 a las 37 y media, que son dos
sí,
horas
son
y
dos
media.
Y media, perdón, sí, exacto, dos y media. Y bueno, pues este es el asunto, ¿no? Que bueno, yo creo que finalmente a quien afecta más es a la pequeña y mediana empresa, a quien tiene la dificultad de que esas dos horas y media...
Al 90% del tejido empresarial de España.
Es que no es la historia.
Sí, bueno, pero es, como digo, el cálculo es uno de cada tres, porque incluso hay pequeñas y medianas empresas donde ya tienen puesto el horario que se está pidiendo, esta rebaja del horario. O sea,
el media
no,
o lo menos
no,
al día,
no,
más
no
o
todo,
menos.
Exacto. Entonces, bueno, a mí sí me parece que hay recorrido para racionalizar un poco la entrada en funcionamiento de esto, que efectivamente estaba en el pacto entre la izquierda y el Partido Socialista, estaba ya en ese acuerdo, y por tanto sí que creo que hay formas de ir suavizándolo, escalonándolo, y de que haya, digamos, contrapartidas para adaptarlo. No le veo, o sea, veo que tiene su complejidad, porque habrá que introducir esos elementos, pero no creo que vaya a ser un tema que vaya a crear mayores convulsiones, sinceramente.
Bueno, yo repito el dato. Han cerrado 81.000 empresas en España desde que gobierna Pedro Sánchez. Ahora a las 9 saldrán los datos.
Sí, pero a ese dato le falta cuántas se han creado.
Exacto.
Sí, pero lo suyo sería que se crearan sin cerrarse, ¿no? Bueno, pues te lo digo de otra manera. La productividad en España desde que gobierna Pedro Sánchez casi se ha reducido en 2 puntos. O sea, en 2 puntos, ¿eh? Mientras en Europa va avanzando, y no te quiero decir nada, en Estados Unidos y en China, aquí 2 puntos menos. Pero es que además a las 9 van a salir los datos del paro. Yo me apostaría lo que fuera que el paro va a subir incluso con maquillaje. Porque aquí la realidad es que en España se habla mucho de los cotizantes, del empleo, pero a tiempo completo y en modalidad de contrato indefinido, solo son 2 de cada 10 de esos contratos que nos ponen, en fin, en situación de cohete económico y motor de Europa, que luego a la vez, paradójicamente, necesitan perpetuar un escudo social impropio de una economía próspera. Yo, más allá de los efectos perniciosos, a mí me preocupa más lo conceptual. O sea, ¿en manos de quién estamos? para que piense la ministra de Trabajo, con la condescendencia del gobierno, que en un mundo cambiante, que tenemos el desafío de la inteligencia artificial, de la robotización del trabajo, de la guerra arancelaria, en fin, del cambio de parámetros y de paradigmas que las grandes potencias están haciendo, el debate en España sea que una señora, para llamar la atención y que no se olviden de ella, se pone a regular unilateralmente la jornada laboral sin pensar en los estragos que pueda provocar. Yo soy muy partidario de que la gente trabaje menos y gane más, como todo el mundo con corazón, pero se ponga a regularlo de una manera unilateral, se ponga a subir vía decreto o vía BOE los salarios, que es una manera de recaudar más dinero con impuestos al trabajo, porque luego al final te suben el SMI, pero resulta que la mitad se te va en retenciones nuevas del IRPF, por no hablar de que se dispara la inflación, el sobrecoste de la vida, y al final no es que te salga comida por servido, es que tienes que pagar más y has debilitado a tu empresario. O sea, ¿cómo es posible que en un debate de cambio de era, que es el que estamos viviendo, la respuesta en España sea la de una ministra de Trabajo, que yo creo que no tiene ni puñetera idea, aliada con unos sindicatos que viven de la bamandurria, básicamente, que modifican las condiciones de una sociedad que se va empobreciendo paulatinamente y que solo es puntera en el ámbito estrictamente turístico y que además crece falsamente con gasto público y con los fondos europeos? Hombre, yo creo que cualquier persona sensata debería pararse, porque si de verdad nos preocupa el trabajo, el futuro de los ciudadanos, la posibilidad de que compren casa, que tengan un trabajo digno, que nadie se crea que esto se puede regular vía BOE o vía decreto, sin contar cuáles son los efectos en la salud y la robustez de unas empresas que en España además tienen un problema de tamaño para competir nacional e internacionalmente tremendo. A mí me parecen unos negligentes y yo creo que esto no es ni derecha ni izquierda.
Es verdad que, esta común. Filosofía que nos intenta desde hace años, en la que está la izquierda, de que los trabajadores solo tienen derechos y ninguna obligación, o casi ninguna, pues es ciertamente perniciosa. Y esto de que el Estado va a estar ahí siempre para ayudarnos y, bueno,
no,
poco,
y sobre todo,
poco
Ana,
menos
que
somos todos ciudadanos menores
trabajadores
de edad, ¿no?
Prósperos con empresas pobres no pueden existir. Lo malo sería que existieran empresas prósperas con trabajadores
pero,
pobres.
Pero, dicho lo cual,
es que aquí son pobres todos.
Es verdad que en España tenemos bajos los niveles de productividad, pero esto, aunque muchas veces cuando oigamos este titular nos imaginemos a, no sé, a una persona sentada en su puesto de trabajo comiendo el bocadillo en lugar de trabajar, no tiene tanto que ver con eso como la escasa eficiencia en los procedimientos en algunos sectores. Y en esto hablamos de, pues eso, de las posibilidades de la inteligencia artificial, de la mecanización de la que tú hablabas antes, o sea que va por ahí. En ese sentido, yo no creo que 2 horas y media a la semana vayan a cambiar mucho las cosas. Es decir, no creo que nadie, no creo que vaya a haber más paro porque la jornada laboral se reduzca en España. Porque además, en el sector público, tanto en la Administración General del Estado como en buena parte de las comunidades,
ya
si
están,
no en todas,
ya están por
esto
debajo.
Efectivamente, ya están, no solo en las 37,5, sino en las 35 que decía Carmelo antes. Pero lo que no se puede hacer es imponerlo de manera unilateral, o mejor dicho, con los sindicatos, que es casi como decir manera unilateral, porque al final UGT y Comisiones Obreras, sus líderes son como parte del Consejo de Ministros sin estar dentro, ¿no? Les acaban, por cierto, de doblar las subvenciones anuales a 32 millones de euros. Ahí es nada. Hay que contar con los empresarios, igual que convendría haber contado con ellos para las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. Yo creo que se pactó la primera hace ya años con los empresarios y desde entonces han sido subidas simplemente pactadas entre o cocinadas entre el gobierno y los sindicatos.
Sí,
y ese es un muy mal mensaje, porque el empresario no puede estar siempre al margen de todas estas decisiones, que al final es que es la empresa privada la que crea los puestos o la que debería, en una economía saneada, crearlos, que no es el caso de la española, por cierto.
Es verdad que Yolanda Díaz tiene la necesidad de sacar la cabeza. Esto es evidente porque, oye, la situación de su formación, de su coalición, pues no es precisamente la mejor, ¿no? Dentro del abanico político de este país. También es cierto, y lo recordaban antes con razón, que esto estaba pactado ya en el acuerdo inicial del Partido Socialista con la izquierda, a su izquierda. Esto estaba ya pactado y no se había cumplido. Y luego tampoco, hombre, tampoco desdeñemos del todo al personaje. Yolanda Díez consiguió 14 acuerdos con la patronal y los sindicatos. 14, incluida nada menos que la reforma laboral, tan denostada, tan digamos, criticada esa reforma laboral, y sin embargo, bueno, pues parece ser que los resultados no han sido tan apocalípticos, ¿no? Como se anunciaba. Ya sé que me vas a contar, Antonio. Lo maquillan, que todo esto, pero lo cierto es que no hay un organismo internacional. Da igual lo que digamos, déjame que te lo diga tú y yo. Hay organismos internacionales que constatan, digamos, la fortaleza del tejido laboral español. Vamos a ver, esto es así, es difícil.
No, lo que registran es que hay un crecimiento, bajan es al detalle y a la genealogía de ese crecimiento. Que es muy fácil, hay más deuda pública creada que el crecimiento del Producto Interior Bruto. En el último trimestre del año se ha destruido empleo privado y solo se ha creado empleo público. La productividad es menor, el número de empresas ha bajado y la presión fiscal se ha duplicado. No. Si tú crees que con ese panorama es el momento de que alguien se ponga a regular, insisto, la felicidad.
El número de empresas no ha bajado, Antonio. No ha bajado.
Sí, ha bajado.
No ha bajado. Si eso es lo que te decía Carlos.
Además, ¿qué organismos
han desaparecido son? Muchas empresas y han aparecido otras. Porque la creación de empresas y la baja en empresas es algo muy dinámico. Esto ocurre siempre. Y lo cierto, hombre.
Mira, te voy a dar los datos del mes.
Dame los datos. Mira, déjame que.
No, los datos.
Si es que tú y yo podemos discutir de economía, lo oigo.
No, si no es que discutamos.
Pero hombre, vamos a respetar un poco, digamos, a los actores más o menos neutrales, que son los organismos internacionales. Y los
organismos internacionales
tienen una opinión. Tienen una opinión, pues desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por la OCDE. Todos los observadores internacionales hablan de una fortaleza económica de este país, que no se debe solo al gobierno, pero evidentemente el gobierno no sé cómo ayuda o no sé si ayuda, pero se debe a...
Son los mismos organismos que dicen que tenemos...
al propio empresario español y al trabajo de la gente,
No digo que si son los mismos organismos que dicen que tenemos la mayor tasa de paro total femenina y juvenil de Europa.
Eso viene desde hace mucho tiempo, querido.
Y ahora precisamente hablaremos de esos datos. En un momento, pero es que me dice un hostelero: en hostelería nos va a obligar a contratar a más gente porque no podemos hacer como las fábricas, hacer el mismo trabajo en menos días. Y aquel que no pueda, pues porque vaya muy justo con las cifras, lo va a pasar ciertamente mal. Bueno, lo veremos. Ahora, la viabilidad de esto ya la iremos conociendo con el tiempo y sobre todo con la decisión de Waterloo, que es donde está la otra parte del gobierno de España. Bueno, que os aprecio mucho, os he cogido cariño.
Igualmente. Y me es mucho.
Como a las mascotas, ¿no?
Sí, exactamente. No, pues oye, sí, al final pues ya tienes trato y dices, pues
somos... Me gusta.
Bueno, sí. Chavales. Ya saben ustedes que Martín se subió a la encina creyendo ver a un naranjo. Han estado aquí esta mañana.
Pues vaya vista la de Martín.
Sí, así las cosas. Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Llega a Ahorramás, la número uno en ahorro, Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Magro de cerdo Duroc por 5,99 euros al kilo. Lady Chollo es lo más en Ahorramás.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar